las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Hoy es viernes 14 de junio, la mitad del mes, el final de la semana. Gracias a Dios que es viernes. Hoy es el Día Internacional de los Donadores de Sangre. Entonces, si usted alguna vez ha necesitado sangre o ha donado sangre, o si nunca lo había pensado, pues ahí se lo dejamos de tarea.
No puedo.
Yo tampoco puedo donar sangre.
Es promiscua yo. No, ya, ya. Borren eso.
Sí. ¡Oh, viernes de revelación!
¡Cuántas declaraciones! Creo que no se oye.
¿Quién fue la voz que hizo esa declaración? ¿Ok? Entonces arrancamos de nuevo. Hola, yo soy Claudia Magallanes. Estoy acompañada en el estudio por Lilia Vélez.
Hola, buenos días.
Ana Lilia Flores.
Buenos días.
Gaby Pinto, como todos los viernes.
Buenos días.
En nuestro maravilloso equipo de producción, Carla Ruz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva. Y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Y arrancamos con viernes de revelaciones.
Estás roja.
Es que... Yo no me sonrojé por la tuya, yo me sonrojé por lo que hubiera dicho de la mía, pero ya, mejor bueno, ya nada más ahí se quedó. No. Queridísima Isabel Vázquez, besos triples, cuádruples y quíntuples, para que luego no se ponga celosa, la saludamos a nuestra super fiel radioescucha. Y a todos ustedes que nos están escuchando, van besos de fin de semana también, gracias por escucharnos. Mándenos sus mensajes, correos, besos, reclamos o escenas de celos virtuales, correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos en Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y aquí la cabina de Ibero Radio, el teléfono es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y pues ya que estamos de viernes
de drama.
Vamos a retomar el tema de las campañas electorales aquí en Puebla. Sabemos que estamos en proceso electoral por presidencias municipales y diputaciones en diferentes puntos de la entidad. Y evidentemente, pues la campaña que más atención ha atraído es la campaña por la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, en la que hay tres contendientes. Sí, son tres, aunque usted no lo sabía y no se había enterado del todo, son tres, no solo dos, pero dos de ellos son los que han tenido evidentemente más atención. Estamos hablando de Antonio Galifayet y de Enrique Agüera. Y en semanas anteriores, de hecho, bueno, el martes de esta semana y un par de semanas atrás, Denise Merker, en su espacio Punto de Partida de la cadena Televisa, a las, ¿qué son? 11 de la noche, ¿no? Martes 11, y jueves, 11:40, una cosa así, martes y jueves, ha dedicado dos programas precisamente a el tema de las fortunas personales de estos dos candidatos y pues claramente cuestionándolas, ¿no? Que es un tema que también aquí hemos tratado, esta lógica de pues no nada más porque tenían lana antes, resulta que ahora están libres de cualquier sospecha. Entonces, antes de pasar con estos con estas coberturas que ha hecho Denise Merkel en Punto de Partida, Ana, Lilia, Gaby, sus opiniones sobre las campañas hasta ahora, cosas que ya sabemos cómo viene el asunto, pero algo en particular que les haya llamado la atención en esta semana, ¿o todo sigue igual?
Pues mira, yo nada más diría que a mí me parece que hay como un desánimo, como que la campaña no ha aprendido, como que la campaña está ahí y los ciudadanos están como indiferentes, o sea que yo estoy indiferente en buena medida a la campaña. Entonces veo, a diferencia de las campañas anteriores, incluso campañas locales como esta, porque siempre entre la federal y la local hay una diferencia importante, la federal que es normalmente cuando es la presidencial, la gente se prende más, pero sí, incluso entre campañas locales como esta, pues veo a la gente como cansada, como harta, como indiferente, como que no quiere saber nada, y veo a mucha gente que dice ¿por quién voy a votar?, ¿no? Las opciones, ni una, ni otra, ni otra.
A mí me ha llamado mucho la atención la velocidad con la que van en la obra que tenemos aquí junto, que claramente se ve que es para ganar votitos en el día de las elecciones. Ayer conversaba con un señor taxista que me decía, no, se ve que sí, le están metiendo todo para acabar antes de las elecciones. Entonces, yo creo que ahí están buscando algunos votos para el constructor.
A mí de esta semana lo que me ha llamado la atención es la falta de estas brigadas que eran muy potentes en las primeras semanas. Creo que a nivel de esos recorridos de las calles es así como que se frenó, ya están todos los pendones, todos los espectaculares. Yo sigo muy enojada con el candidato de las faltas de ortografía.
Dos, porque en Cholula también hay otro que le pone acento al C cuando no lo lleva.
Mira tú, bueno, es maravilloso. Y creo que en la radio pues está muy cargada el espoteo de uno y otro y uno y otro. Las versiones me parecen desafortunadas, creo que no han encontrado ese punch al que se refiere Lilia, y yo coincido en esta mirada sobre una suerte de apatía, y la pregunta es, pues es que ¿por qué voy a votar? Porque sigue, no hay por quién votar.
Sí, exactamente, coincido con las valoraciones que ustedes hacen. Una de las cosas que digo, lo de esta semana, para que comentar, como las dos campañas radiofónicas, tanto de Gali como de Afuera, se han ido modificando una en función de la otra y no terminan de definirse y de decidirse. Entonces, evidentemente, no hay ni siquiera una postura, un posicionamiento claro en donde la gente ya se haya subido a un carril con ellos. Está todavía encontrándole la vuelta y creo que todavía nadie se la encuentra. Y bueno, en medio de todo este asunto, vamos a escuchar un resumen que nuestro equipo de producción realizó sobre el programa de Punto de Partida de Denise Merker en relación a el candidato Antonio Gali Fayet.
A través de spots de campaña, el candidato asegura que sus bienes provienen de una fábrica de textiles familiar.
Mi abuelo empezó trabajando en la cuestión de la bonetería en la fábrica. Bueno, yo ya el esfuerzo de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos, fui haciendo una vida de trabajo, de entrega, de compromiso.
Pero la realidad es otra. En la calle 32 Norte Bis, número 1036 de la colonia Resurgimiento, la fábrica se encuentra abandonada en ruinas desde hace varios años. De vivir en la calle privada de Jerez de la Frontera, número 5107 de la colonia Estrella del Sur, una colonia de clase media de la ciudad de Puebla, Tony Gali y su familia se mudaron a la zona exclusiva Country Club Golf La Vista. Su residencia aparece en un libro donde se exhiben casas y residencias de magnates y millonarios del mundo.
Es la casa de todos los poblanos y que se ha construido con muchos esfuerzos, con mucho sacrificio, a través de 37 años de trabajo ininterrumpido. En este domicilio tengo 2 años y medio viviendo, desde antes de que empezara la administración actual.
Para él no hay cuestionamiento que hacer.
Cada peso que tengo es el resultado de mi esfuerzo y el de mi familia, ¿sí? Así desde la fábrica textil, los poblanos me conocen, aquí nací. No tengo nada que ocultar, y si está declarado y era funcionario, son con recursos propios y tiene un monto, y para eso hay una autoridad que puede ir dándole seguimiento a esos recursos.
Medieros.
Pues esas son las declaraciones del propio Antonio Gali en relación a este ángulo sobre su fortuna personal y, evidentemente, bueno, este reflejo que se ve, de acuerdo con el reportaje hecho por el equipo de Denise Merker, el cambio de la casa habitación, la situación de la fábrica, etcétera, ¿no? Ese spot que sale al inicio de este audio ya no está, ya lo retiraron, evidentemente. Y hay que mencionar que cuando en la mesa de producción estábamos ayer buscando precisamente la emisión de Punto de Partida sobre Antonio Gali, el primer reporte que nos salía en la red era que había sido bajado, que ya no estaba disponible, básicamente porque había habido numerosas denuncias sobre esto. Finalmente el equipo de producción, que encuentra hasta lo no encontrable, lo encontró. Entonces muchas gracias, pero bueno, también ahí hay un indicador interesante, que era que esto ya no está tan fácilmente encontrable ahí en la red.
Sí, efectivamente, algo que valorábamos, decíamos, es que esa es la nota, o sea, no que esté, sino que ya no está. Yo tomo un refrán que leí a la famosa Verónica Mastretta, cuando tenía un programa de radio que se llamaba Octavo Piso, con Aurelio Fernández, hace muchos, muchos años, y decía, Verónica, el amor, el dinero y la tos no se pueden ocultar. Entonces, bueno, yo con eso, es mi comentario sobre el asunto. Cuando hay un enriquecimiento que es de un día para otro, pues es que eso no es la cultura del esfuerzo que se construye en toda una vida o en la de 3 generaciones.
Es que ahora todo el mundo viene de la cultura del esfuerzo, si te das cuenta. Todos los señalados por presuntos actos de corrupción, todos no. Yo traía mi fortuna desde antes, viene desde mis papás, mis abuelos. Y realmente en las sociedades, y especialmente en sociedades como las mexicanas, todo el mundo sabe quién es quién. O sea, me parece que es muy difícil tratar de borrar los pasados, ¿no? Todavía somos sociedades en donde está claramente ubicadas quiénes son las familias, digamos, de posición económica acomodada, que además son muy poquitas, de acuerdo con el último dato de INEGI. Entonces, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe, ah, sí, fulanito. Él. Y de pronto aparecen todos estos personajes, no solo en Puebla, que nos salen con que no, si yo siempre fui rico, ¿no? Y yo siempre tenía ese dinero, no es por producto del trabajo que he hecho en la administración pública, ¿no?
Pues sí. Bueno, vamos a escuchar ahora el resumen que nuestro equipo de producción nos hizo precisamente de la emisión de Punto de Partida de este programa de Denise Merker, ahora sobre el candidato Enrique Agüera.
El estilo de vida de Enrique Agüera tuvo una transformación. Durante dos décadas vivió en la casa marcada con el número 42, en la calle Lago Tequesquitenco, de una colonia de clase media baja en la ciudad de Puebla. En el 2008 se mudó con su familia a una zona exclusiva de Puebla, en el Rincón de los Reyes. La llegada de Enrique Agüera Ibáñez al cargo de rector en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla coincide con la adquisición de bienes que realizó su familia en Puebla, Veracruz y Quintana Roo. En el registro público aparecen propiedades a nombre de su madre, Elmira Amantina Ibáñez, entre ellas el Consorcio Educativo de Oriente, que comprenden 6 campus universitarios y un colegio privado administrado por sus hermanos, Víctor Hugo y Marta Patricia Agüera Ibáñez. A partir del 2006, la Universidad de Oriente pasó de ser un pequeño centro escolar a un moderno complejo universitario que se expandió a los estados de Veracruz y Quintana Roo. A 3 años de las acusaciones, Enrique Agüera se defiende.
He tenido la oportunidad de aperturar una institución educativa junto con mi mamá, mis hermanos, desde hace 17 años, la Universidad de Oriente. Mi mamacita, la señora Elmira Mantina Ibáñez Cabrera, es la fundadora por decisión de la familia. Quiero decirte que en ese entonces yo no tenía ningún cargo público.
El candidato del PRI y Verde Ecologista asegura que sus bienes y los de su familia son legítimos.
Medieros. Pues sí, todo mundo asegura que sus bienes y los de su mamita, su mamacita, son legítimos. Pero esto, la mamacita es la fundadora por decisión de la familia.
Sí, ahí se le fue. Más bien para ponerla y que no lo impliquen, ¿no?
Sí.
Yo solo diría una cosa, es cierto que tenía la universidad, que como dice el reportaje era una universidad muy chiquita y es una universidad que ha tenido un crecimiento impresionante a partir de que Enrique Agüera fue primero vicerrector y luego rector. Entonces la pregunta es cómo es que esta universidad, que era una cosita, se volvió una gran universidad, no en sentido académico, sino en sentido de campus, de instalaciones, etcétera, en Puebla, en Veracruz, en Quintana Roo. Y ahí habría que revisar qué ocurrió con buena parte de... el crecimiento de estas instituciones con la UAP. O sea, porque cuando tú estás en una universidad pública, pues compras muchas cosas y en esas cosas se pueden perder otras que van a dar a otros lados, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar. Por supuesto, no son tontos, pero sí es muy raro que este crecimiento que se da es justo cuando él es rector, ¿no? Y con el producto de la política de disminución de la matrícula de la universidad pública, que proliferan un montón de universidades, incluida la de él, ¿no?
Esto que decías hace un rato, Lilia, de que en una sociedad como la poblana, y particularmente en la poblana, todos no sabemos lo de todos, bueno, es además en la realidad o contrastado con lo que ocurrió con las denominadas universidades patitos y estos negocios que se formaron a partir del proyecto Fénix, y esto estamos hablando de 20 años a la fecha, hombre, tampoco la memoria se tiene que ir a los lejanísimos años 40. Creo que es un escándalo y a mí lo que me sorprende es que hasta la gente más joven, como nuestro joven equipo de producción, dice, ah, no, todo mundo lo sabe, claro. O sea, nosotros porque ya somos las viejitas del asunto, ya nos acordamos de casi todo, pero que hasta los más jóvenes lo sepan, me parece que es un indicio interesante de cómo pues todo esto se conoce.
Sí, definitivamente no hay, es decir, lo que falta de alguna manera son las evidencias o las pruebas específicas y el interés de parte de alguien en algún área de la impartición de justicia para darle seguimiento y actuar en consecuencia, cosa que tampoco existe, no solo en el caso de Puebla, sino lo hemos visto en muchísimos otros casos. Pero como es viernes y ya queremos irnos de buen humor, la verdad es que no pudimos evitar hacer una asociación inmediata cuando escuchamos este reporte sobre Enrique Agüera y su referencia, con todo el respeto que se merece, a su mamacita, y evidentemente nos tuvimos que acordar de el maravillosísimo programa La Tremenda Corte. Entonces, por aquello de que si usted ya lo conoce, ríase con nosotros, y si no, ríase también, y ahorita le decimos de dónde viene esto.
Españoles. A mamita le gusta, oye.
Son muy buenos, ¿eh?
Eso sí. Sí. Para tomar con café con leche.
Sí, ¿verdad? Con café con leche, chorizo, mojado. Pues nada, hombre, dale gusto a mamita. Llévate unos cuantos a mamita, ¿vale? ¿Eh?
Bueno, sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que no traigo es... Vaya moneda fraccionaria, no traigo...
No quieren enfermir, no te pases. Y esta chequera que trae ahí, ¿para qué sirve entonces, ay, hombre? Sí. Además, sí, los chorizos son a peso.
A peso.
Sí, hombre, ¿cuánto te vas a llevar? Mira, aquí hay...
Dame, tú sabes que bueno, a mamita le encanta, ya te digo.
¿Cuánto quieres?
Vamos a darle, vamos a llevarle seis chorizos.
¿Cómo seis, verdad? ¿Cómo sí. No, hombre, no faltaba más, ven, ya escoger. Esto ya están aquí, mira. Seis chorizos.
Sí.
Para que lo pruebe tu mamita, ¿eh?
Sí, sí, óyeme, Rude. Te voy a extender un chequecito ahí.
Sí.
Oye. Por 20 pesos.
Sí.
¿A cómo estamos ahí?
Esto es Dios.
Pues esta es una recuperación maravillosa del equipo que hace el equipo de producción de este divino, entrañable,
emblemático
y nunca caduco programa La Tremenda Corte.
Así yo lo vi cuando era niña.
Sí, y, todos. Y creo que nunca he escuchado
el
uno
mismo,
repetido.
Claro.
Es impresionante. Sí, es bueno. Un maravillosísimo programa de radio cubana, como se dieron cuenta. La Tremenda Corte, con maravillosos y entrañables personajes como Tres Patines, Nananina, Rudecindo, el señor juez y la mamita.
La mamita de Tres Patines, claro que ahí es donde hicimos la malévola conexión. Perdón, pero sí, pues ya uno puesto a ponerse grosero hizo esta conexión en pleno. El equipo de producción. Y bueno, pues mandamos saludos a Horacio Castillo, que también ya se integró a la escucha. Y bueno, seguramente él está disfrutando tanto claro. Como nosotros este segmento de este inolvidable y maravilloso programa.
Así es. Bueno, vamos a seguirnos riendo un poco. ¿Se acuerdan de Margarita Arellanes, la alcaldesa de Monterrey, que en un acto privado de 10,000 personas y en su calidad de alcaldesa le entrega la ciudad de Monterrey a Jesucristo? Bueno, ya ha sido motivo de chacota por todos lados, pero siguió la chacota y no pudimos evitar incluirla y compartirla con ustedes. Sonny Navarro, cantautor local de Monterrey, hizo una canción, una parodia precisamente de la música de la obra Jesucristo Superestrella, y se llama Margarita Superestrella, que vamos a compartir con ustedes.
¿Están listos, hermanos? Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Maggie ese domingo en su discurso casi la libra, pero todo empeoró cuando nos dijo leí la Biblia. Salió muy religiosa, de eso todos nos dimos cuenta, y entregó la ciudad después de ver el Salmo 40. Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Yo pido a Margarita que haga milagros en su camino y que en estos 3 años convierta toda la sangre en vino. Siendo una alcaldesa no le han tenido ningún respeto, ya sabe lo que es amar al pan en tierra de Peña Nieto. Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Margarita, Margarita, Margarita ya resucitó. Temo que Margarita siga leyendo su
tendencia. Y es maravillosa, se las recomendamos ampliamente. De hecho, usted puede bajar la versión completa del portal de la revista MX, mx.com. se la recomendamos para que se pueda reír un rato.
Hoy en la tradición de otros segmentos como el de Fernando Rivera Calderón en el hueso, por eso no me parece gratuito que MX la haya jalado de inmediato, pienso también en el Caudillo del Son, el segmento también que hace este tipo de sátiras en el programa Contraportada de Carlos Loret. Yo me creo que bien lograda, qué bueno que cada vez haya, no solo en el Distrito Federal, sino en otros lugares, este tipo de buenas expresiones.
Así es, muy, muy, muy recomendable. Y bueno, pues efectivamente, Margarita Arellanes se disculpó públicamente, pero dijo que en realidad no se disculpaba. Eso también estuvo kafkianísimo, no sé si vieron. Dijo que se disculpaba si había ofendido a alguien, pero que no se arrepentía de haberlo hecho porque eso era traicionar su fe, y que lo haría nuevamente, porque Monterrey realmente lo necesita.
Y además era un acto privado, ¿no?
Y era un acto privado.
Sí, cómo no.
¿Cómo no?
Y además dijo que lo hacía a título personal, que Carmen Aristegui dijo ahí que a título personal le podía entregar las llaves de su casa a quien quisiera, ¿no? Pero no las llaves de la ciudad, que sí. Lo dijo con mucho con mucho atino, entonces me causó mucha gracia, la verdad.
Ay, así es. Y circuló toda clase de cosas en las redes. Había una muy buena en donde está Cristo y le dice, ¿yo por qué? ¡Ponte a trabajar!
Y también la otra caricatura en donde están como si fuera en el backstage, en la parte de atrás del teatro, y está Buda, y está Krishna, y está Shiva y demás, y están todos con maletas, y la llave, y en una puerta que dice Monterrey, y la llave, no, la tiene Jesucristo. Sí, pues se ha prestado evidentemente para mucha chacota, y como ya es viernes hay que reírse un poco, pero vamos a ponernos brevemente serios otra vez, nada más con la actualización de, pues, el caso de Andrés Granier.
¿Cómo nos vamos a poner serios? ¿Qué?
Sí, bueno, serios entre comillas, digamos, quien hoy a las 5:45 de la mañana fue hospitalizado en el Hospital Ángeles de Polanco, en la Ciudad de México, por un dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. Estaba internado hasta las 9:10 de la mañana. La verdad es que ya no escuché después si ya se había dado alguna declaración de parte de su médico. El abogado conversó con Carmen Aristegui y lo que, pues Carmen directamente se lo preguntó, o sea, a ver, ¿es de verdad o esto se presta a suspicacias y a entender o interpretar, pues, que pueda ser una manera de evitar el comparecer ante la Procuraduría de Tabasco, en Villahermosa? El abogado le dice, pues no, tiene una afección cardíaca, padece de hipertensión. Fueron 30 horas, a final de cuentas, de su comparecencia en la Procuraduría en la Ciudad de México. Y aparentemente durante ese tiempo de la comparecencia se descompuso, se puso mal, el médico lo tuvo que atender, el médico de la PGR lo tuvo que atender, etcétera. Es como que, bueno, ahí había elementos. Y la oferta fue, bueno, pues que venga el procurador de Tabasco a el hospital o a su casa, y pues que sí, efectivamente, él quiere y está dispuesto a dar su declaración. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, pero pues, insisto, ahora sí que si efectivamente esta situación, bueno, que es hipertenso, lo es. Y había algunos reportes que habían mencionado que padece cáncer de próstata. Lo vi en una nota de Excelsior, en una del Universal, o sea, en dos o tres medios, en varias notas sí lo vi que estaba reportado que padece cáncer de próstata. La verdad es que ahí sí ya hoy directamente yo no escuché que se hubiera dicho nada, pero bueno, pues sí se presta al sospechosismo, aunque también es creíble que después de 30 horas...
Sí, es algo extenuante, fue un proceso, ¿no?, muy largo. Sí, claro, y si además tiene ese tipo de afección, yo creo que todos conocemos a gente con hipertensión. Yo conozco a mi papá y a mi mamá, y bueno, además ya no es tan joven Andrés Granier. Entonces, sí, a mí me parece que es razonable, es creíble. Sin embargo, se ve muy mal, porque llegó por su propio pie, o sea, como que suena extraño. Entonces, más allá de eso, creo que lo que decía el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, en relación a si la gestión esta se podía hacer, bueno, pues se va enfocando. Yo creo que si no se puede, se debe hacer, porque ahorita todo el reflector mediático está ahí encima, y si no, pues se va a ver peor.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Entonces era ponerse medio serios y medio no, con este caso que sigue dando todavía más y más elementos. Viernes de Multimedia con nuestra queridísima Gaby Pinto.
Ay, perdón, la tos no se puede ocultar, como bien decía Ana Lidia hace un rato. Pues yo les voy a contar que ya deben saber que ayer se reunieron en Londres René Pérez, el vocalista de Calle 13, y Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Esto para escribir una canción acerca de la manipulación en los medios de información. Y esta canción la van a escribir también con ayuda de los seguidores de ambos dos en Twitter. Entonces convocaron a que, pues, si uno quiere colaborar para participar en esta canción, que será parte del nuevo disco de Calle 13, pues mande ahí su voz en una cuenta de SoundCloud y que lo van a incluir. Lo curioso de este asunto es que René Pérez ha sido a veces criticado porque su grupo, este dueto de Calle 13, firma con Sony, con la disquera, con una de las disqueras y de las empresas mediáticas más grandes del mundo. Entonces, algunos lo han criticado porque incluye letras de contenido social, pero pues a la vez parece una contradicción porque está firmando con una disquera grandísima, ¿no? Y ha causado polémica, como varias cosas que ha hecho no solo René Pérez, sino Calle 13. Hicieron un documental sobre Latinoamérica, estamos oyendo una canción de fondo, que también habla sobre el mismo tema. También, cuando estuvo lo del 132, lo de Yo Soy 132, salió en un concierto ahí con las letras de Yo Soy 132 escritas sin camisa en el cuerpo. Y también hace pocos días se encarceló voluntariamente con su esposa y sus papás para exigir la liberación de un preso político en Estados Unidos. Entonces, todas estas acciones siempre han acarreado la crítica por esta aparente contradicción. Entonces habrá que ver. A mí la verdad me da buena espina que sea con Julian Assange y que Assange haya accedido a grabar este tema.
De hecho, Julian Assange, ayer tuvieron un streaming, ¿no?
Un tweet cam.
Así es. En el cual presentaron un poco el proyecto y convocaron a la gente para que pudiera participar. Y Assange comenzó disculpándose por no hablar español y por no poder colaborar en español, pero dando claramente el espaldarazo y el aval a la iniciativa, que pues creo que sí es una iniciativa además muy creativa. Vamos a ver, porque por lo que tengo entendido, René Pérez lo que dijo fue que enviaran por SoundCloud, que eran hasta cuatro frases, una cosa por el estilo.
Sí.
Cuatro frases, y ellos lo que van a hacer es la mezcla para componer y unir todas estas voces. Y bueno, me hace pensar, y esta misma controversia me hace pensar en Molotov, en Café Tacuba,
en Caifanes,
en Botellita de Jerez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Molotov como más emblemática porque era claramente con canciones, incluso con un lenguaje que se compara
obsceno
y soez, supuestamente, pero que tenía canciones, que no te haga bobo Jacobo, este tipo de cosas, atacando directamente el sistema, y después evidentemente firma y sale como un grupo pues de las disqueras grandes, que al final de cuentas están vinculadas directamente o con Televisa o con TV Azteca.
Y también todo esto que curiosamente se da después de todo el escándalo de espionaje con Obama en Estados Unidos. Entonces hay que ver ahí cómo se desarrollan los hechos, porque pues Assange está acusado de ataque sexual, pero en realidad de lo que se le acusa es de haber revelado información, ¿no? Y en contraste con todo este asunto de espionaje.
Sí. Y bueno, pues vamos a estar pendiente de cómo va el desarrollo de la canción y qué sale, y si evidentemente sale bajo el sello de Sony, o si aprovechando esta lógica de redes sociales desde la construcción de la canción, la mueven a lo mejor de manera más independiente. No creo que pudieran hacerlo, porque seguramente Calle 13 tiene firmado un contrato con Sony que les obliga a que toda su producción creativa pues pase por ellos.
Bueno, una de las frases de defensa que ha usado René Pérez como para este alegato, esta acusación en contra de que firma con una disquera grandísima, pero está defendiendo ciertos asuntos sociales, ha sido como que lo dice de una manera como un poco escatológica, pero que está atacando a la propia mano que le da de comer, digamos.
Esta atención a la que se refiere Claudia, que bien pone sobre la mesa Gaby, hay un libro maravilloso que se llama Cultura Mainstream, donde pues se toca este asunto y un perpetuo pleito entre los puros y los integrados que no se va a resolver. Y bueno, ¿yo con qué me quedo? Pues nos utilizamos tanto como podemos, los medios son de quien los trabaja en la medida que puedas poner el mensaje, pero efectivamente es una polémica que viene pues desde que la industria mediática es industria mediática.
¿Y yo con qué me quedo? En la medida que se pueda vehicular un mensaje que tiene alguna dignidad en el contenido, pues yo digo, vale.
Y también habrá que rescatar todo el asunto de los sistemas de producción, por ejemplo, esto que hizo Radiohead hace algunos años, que se salió de la disquera, lanzaron la canción aparte y decidieron ponerla a la venta con los usuarios que quisieran pagar desde un centavo hasta millones de dólares. Por ahí hubo algún enloquecido que pagó muchos dólares y hubo quien pagó un centavo por la canción y la descargaron, ¿no? Entonces, bueno, hay lógicas también, habrá que ver hasta cuándo tienen firmado este contrato y qué tanto les interesa estar fuera de ello.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Gaby, Ana, Lilia, muchísimas gracias.
Bonito fin. Yo nada más quiero decir que los dos escuchas que nos están siguiendo en este momento aquí cerquita dicen que qué dijimos que hizo que Claudia se pusiera roja. Ya lo dije, qué bueno que no soy yo, lo celebro, Dios protege la inocencia. Entonces, tan tan.
Así listo. Es, quédense con la duda. Muchísimas gracias, un beso, buen fin de semana y hasta el lunes.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.